En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene y vamos a dedicar los próximos minutos a presentarte una innovación que afecta a nuestro país y que nos va a colocar a la vanguardia en temas cuánticos. Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno Vasco. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, es un lujo saludarle y es un lujo saber que nuestro país, en este caso el País Vasco, se ha convertido en el primer territorio europeo en contar con un superordenador cuántico que se ha instalado en el Centro de Computación Cuántica IBM Euskadi. Esto a nivel país, a nivel continente, ¿en qué punto nos sitúa, viceconsejero?
Bueno, pues nos sitúa en la vanguardia mundial, en la misma línea en la que está tanto Estados Unidos, que es evidentemente el país que dispone de esta tecnología y que la está, en su caso, llevando a otros, y en la misma línea que Japón, porque somos los únicos tres puntos en el planeta que disponemos de esta tecnología para nuestro tejido científico y nuestro tejido empresarial.
Claro que sí. Ahora enseguida hablaremos con Miquel Díez, responsable de desarrollo de negocio cuántico de IBM en España, al que le vamos a preguntar por temas mucho más técnicos para que nos explique muy bien este superordenador cuántico, en qué consiste exactamente, para qué se va a usar, etcétera. Pero, viceconsejero, a usted sí que le quiero preguntar, evidentemente, el tener ese superordenador en el País Vasco, a nivel captación de talento, a nivel atraer inversión, todo esto, me imagino que esto es un boom, es un bombazo.
Bueno, yo creo que nos va a ayudar, ese era el objetivo. En realidad nosotros, cuando establecimos la alianza con IBM, teníamos una idea muy clara, y también la tenía IBM, y era que no podía limitarse simplemente a la compra de un ordenador cuántico, en este caso, sino que tenía que tener el resto de ingredientes. Y el resto de ingredientes son al menos otros tres. Uno, tenía que haber investigación asociada al ámbito de máximo nivel mundial. Eso lo estamos haciendo. Hemos construido un tejido científico que acompaña, en su caso, a una tecnología de vanguardia como es este IBM Quantum System 2. También el segundo eje es el del desarrollo de programas de formación a nivel universitario y también de formación profesional, en nuestro caso, para acompañar en la generación de talento, y un programa de atracción específico, que ya contamos con él, que es Iker Basque, que también nos va a ayudar a que además vengan otras personas a incorporarse a este sistema científico. Y el tercero es, yo creo que es el reto que todos estamos intentando que se desarrolle lo antes posible, y es el del impacto, el de que esta tecnología, además de llegar a la parte científica, llegue también a la parte de tanto del sector público, de las administraciones, como al sector privado, las empresas, para que la puedan utilizar y puedan desarrollar casos de uso, como digo, que nos beneficien a todas las personas.
Viceconsejero, seguramente esto es lo que se esté preguntando ahora mismo el oyente de lo que viene. ¿Nos puede aterrizar algún caso concreto, algún ejemplo de cómo o bien la administración pública o bien las empresas se van a poder aprovechar de esta innovación que acaba de aterrizar en el País Vasco?
Sí, bueno, pues sin citar empresas concretas, pero sí por decir que nosotros estamos trabajando en ámbitos como el ámbito energético o el ámbito también de la banca, pero hay otros ámbitos que quizás para las personas que nos escuchan les puedan resultar más cercanos, y es el ámbito también de la modelización matemática para poder hacer predicciones en el ámbito del clima o el ámbito de la meteorología, ¿no?
Qué bueno.
Es decir, que todas estas aplicaciones que nosotros vivimos en el día a día y que son útiles, pues desde para conocer el tiempo que íbamos a tener hasta para tener una mejor imagen de cómo se está desarrollando el clima a nivel planetario, porque estamos hablando de un sistema que evidentemente tiene unas capacidades que están fuera de lo habitual, de lo que suele ser la computación tradicional.
Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno Vasco. Adolfo, ¿le impresionó cuando vio lo que es la infraestructura en sí misma, ese superordenador a nivel físico? ¿Se lo imaginaba así, que eso era así?
Pues la verdad es que yo había visto antes un ordenador de estas características en los cuarteles de IBM, en el centro de investigación de IBM, en IBM Research en Estados Unidos. Pero claro, este tiene otra configuración y está construido dentro de un edificio que también es nuevo y que tiene, pues digamos, que se puede ver de diferente manera. Una de las ideas que hemos promovido es que las personas, cualquier persona, uh-huh. sin tener que pedir permiso, lo pueda ver desde la calle.
Qué bueno.
O sea, está en una distancia paseando desde la concha de San Sebastián, pues una persona puede venir aquí a ver el ordenador y además vamos a colocar información para que se pueda entender para qué lo dedicamos, qué laboratorios lo utilizan, etcétera. Es decir, queríamos que se acercara. Y sí que impresiona en este caso, porque hemos querido darle esa configuración, el espacio en el que está montada esta infraestructura.
Qué gustazo. ¿Eh? Tengo aquí un par de personas escuchando la entrevista y mirándonos, entre ellos nuestro técnico Rafa Nieto, que ponía cara de wow, desde la concha, ¿no? O sea que la verdad que el entorno es increíble. Viceconsejero, le voy a hacer una última pregunta. ¿Se ha tenido que pegar con alguna comunidad autónoma para que finalmente este superordenador fuera al País Vasco y no a otro sitio?
No nos hemos tenido que pegar.
Pegar, que todo el mundo me entienda, en el buen sentido de la palabra, pero luchar, ¿no?, por conseguir este proyecto.
No, pero hay que entender que IBM tenía muchas otras opciones para poder decidir implantar este sistema. Como he dicho antes, solo hay tres sistemas en el mundo por ahora de estas características, con lo cual pues una empresa como IBM podía haber elegido cualquier otro punto en el planeta. Entonces, nosotros sí que hemos tenido que justificar y que demostrar que éramos capaces de albergar este sistema y de poder sacarle un rendimiento a futuro. Es decir, que teníamos una base y que no solo teníamos una capacidad económica de adquisición, sino que también contábamos con un ecosistema que evidentemente lo hemos tenido que hacer crecer y lo estamos haciendo crecer, pero que ya tenía, ¿no?, un punto de comienzo suficiente como para justificar que esa decisión de IBM también podía llegar a tener éxito en un futuro.
Bueno, pues en la parte que le toca, viceconsejero, le felicito por haber conseguido que ese proyecto haya aterrizado en el País Vasco y que esté ya en marcha. Muchísimas gracias, Adolfo Morais, por habernos atendido aquí en lo que viene. Y directamente le va a pasar el teléfono a Miquel Díez, que, como decía al principio de este programa, es el responsable de desarrollo de negocio cuántico de IBM en España. Miquel, creo que me está escuchando ya, ¿verdad?
Así es.
Genial.
Buenas.
Pues oye, felicidades también en la parte que le toca porque este proyecto sea ya una realidad. Y lo primero que le tenemos que preguntar a nivel técnico es, háganos un dibujo, estamos en la radio, por tanto hay que jugar con las palabras. Descríbanos, para que cualquier oyente de lo que viene se lo imagine ahora mismo, cómo es ese superordenador, tanto por fuera como por dentro, que me imagino que por dentro hay muchos cables, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Lo primero, pues mira, por hacer, y como dices, este ejercicio en el aire, el IBM Quantum System 2 se compone fundamentalmente de tres grandes componentes. En el medio tiene un hexágono al que se adhieren, vamos a decir, tres alas. Uh-huh. Y detrás de todo eso existe una batería de armarios. Entonces, dentro del hexágono lo que tenemos es el criostato con una temperatura, como ya habréis oído, que prácticamente es el cero absoluto, menos 273 grados,
wow,
centígrados, en el que está el procesador con los qubits. En esas alas que se pegan al hexágono, en este caso tres, tenemos toda la electrónica que es capaz de coger los ceros y unos clásicos que mandan los desarrolladores en sus programas y codificaciones y se convierten estos ceros y unos clásicos a qubits dentro del procesador. Esto lo hacen las tres alas que están pegadas al hexágono.
¿Qué pasa?
Y los armarios que hay detrás pues son toda esa electrónica y servidores clásicos que permiten que toda la batería de desarrolladores sean capaces de enviar trabajos a computar en este ordenador.
Qué pasada. Miquel, yo le preguntaba a Adolfo por aplicaciones reales. Él me hablaba de sectores que evidentemente se van a beneficiar de este superordenador cuántico. Pero con usted, Miquel, quiero que lo aterricemos todavía más. Vamos a hablar, por ejemplo, del sector de la salud. Y ahí póngame algún ejemplo práctico de qué vamos a poder hacer gracias a esta nueva innovación.
Pues mira, concretamente en el sector que citas, en el de la salud, algunas de las investigaciones que ya estamos haciendo tienen que ver con el descubrimiento de cómo combinar a nivel molecular ciertos elementos para crear fármacos distintos. Uh-huh. Y cuando decimos fármacos distintos, por ejemplo, pueden ser con el objetivo de fármacos que mejoren la adherencia de esa farmacología a un paciente. Uh-huh. O que tengan mucha mayor capacidad de, digamos, de forma precisa, de servir para ciertas patologías. Eso bueno. Es todo a nivel molecular, se trata de hacer ese tipo de cuestiones. O incluso, pensando también en salud, hacer medicina mucho más personalizada. Porque, como todos sabemos, bueno, hay ciertos fármacos genéricos que utilizamos de forma masiva, pero sabemos que pueden tener ciertos efectos colaterales, con lo cual poder precisar de forma más individual, pues eso es un gran avance.
No, desde luego que sí. Miquel, una cosa que me estoy preguntando yo ahora mismo, para manejar este superordenador, ¿es necesario tener una formación previa? ¿O va a ser como, por ejemplo, ChatGPT, esa inteligencia artificial que se ha democratizado y que casi cualquier persona puede usar?
Bueno, me gusta el concepto de democratizar, porque nosotros lo utilizamos también en el sentido de que queremos que el impacto, y aquí viene el matiz, el impacto de este ordenador cuántico pues se produzca, ¿no?, en la sociedad y en el tejido económico. Pero aquí te voy a hacer, si me permites, un símil,
sí.
Porque suelo decir que en nuestras casas, a nivel doméstico, nos llega baja tensión. Y tenemos un contador en nuestras casas y una serie de circuitos que nos protegen de problemas. Pero no tenemos un transformador de alta tensión en cada una de nuestras viviendas. Ni tampoco tenemos una red energética que transporta toda esa alta tensión. Es decir, nosotros estamos focalizando el uso de estos ordenadores cuánticos para problemas de gran envergadura, que tendrán impacto en la sociedad cuando reciban las aplicaciones. Pero de cara a su uso, y por ir a tu pregunta, la idea fundamental es que queremos seguir manteniendo la forma y manera con la que los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial u otros modelos están utilizando, y que esa misma forma de hacer, con sus lenguajes de programación actuales absolutamente estandarizados por todo el mundo, que ellos hagan sus mismos programas y nosotros nos encargamos de que cuando nos mandan estas necesidades de computación ya las convertimos en todo lo que necesita un qubit para poder trabajar y le devolvemos los resultados. Esa es la manera en la que queremos democratizar y estamos trabajando en ese sentido.
Qué bueno. Sin entrar en polémicas, me imagino que este súper ordenador, y si no me lo matiza Miquel, necesitará bastante energía para funcionar, más energía de la que necesita cualquier ordenador normal, ¿no? Y claro, estamos en un punto en el que, bueno, lo hemos sufrido no hace mucho, ¿no? Hubo un gran apagón, está habiendo problemas cada dos por tres con los trenes, en teoría algunos de esos problemas porque la red eléctrica, o eso se dice, no está del todo preparada. Claro, aquí el País Vasco, primero y luego España en general, ha pegado un puñetazo encima de la mesa trayéndose esta innovación a nuestro país, ¿no? Y la idea, me imagino, que será expandiendo esta innovación por todo el territorio. ¿Qué necesitamos hacer a nivel deberes para tener la infraestructura preparada para cuando de verdad se dé el salto hacia la cuántica y se empiece a utilizar de manera masiva para dar servicio a muchas cosas? Miquel.
Pues mira, el punto que abres la conversación es absolutamente relevante. De hecho, nosotros en IBM Research, muchísima parte del esfuerzo que dedicamos a tecnología tiene como línea principal que sea sostenible energéticamente. Y que sea sostenible no significa que con la que ahora mismo somos capaces de trabajar nos vale. No. Y te pondré un ejemplo. Este ordenador que te he descrito, que tiene esas necesidades de enfriamiento que son importantes, que además tiene toda esa electrónica de red y todos esos armarios con ordenadores clásicos para permitir que todo el mundo que necesite acceder pueda desarrollar y obtener el resultado, toda esa infraestructura que está aquí consume del orden de kilovatios. Y cuando te digo kilovatios, seguro que tú, como individual y como yo, podemos asumir, esto es más o menos lo que tenemos en casa, ¿no?, en ese orden de magnitud de kilovatios. Cualquier centro de tecnología de alta computación, su orden de magnitud de consumo energético es de megavatios. Y la correlación entre megavatios y kilovatios es que un megavatio son más de 1000 kilovatios. En resumen, tenemos una infraestructura con unas capacidades claramente potentes que consume ese orden de magnitud menor que lo que consumen las actuales instalaciones de supercomputación. Entonces creemos que esto es
muy importante.
No solo un avance, sino un compromiso en que la tecnología no puede seguir demandando tanto nivel energético.
Totalmente, totalmente. Bueno, Miquel, le voy a hacer una última pregunta. ¿Llegó todo esto al País Vasco? ¿Cuál va a ser la próxima comunidad autónoma donde aterrice?
Bueno, déjame contestarte de esta manera. Tenemos mucho trabajo que seguir haciendo en el País Vasco y, bueno, hay que también mencionar que ahora mismo, como decía antes el viceconsejero, salvo en nuestras instalaciones de Estados Unidos, de Nueva York, las otras dos instalaciones de estas características están en Japón y aquí. Evidentemente, el futuro nos irá diciendo, ¿no?, hacia dónde seguimos trabajando en estas líneas, pero ahora mismo lo importante es que hemos dado un salto. No voy a hacer el chiste fácil del salto cuántico, pero hemos dado un salto porque además este tipo de instalación, la idea es que se integre desde el principio con la infraestructura de computación clásica, porque ahí es donde vamos a ver el valor.
Qué bueno.
La suma de ambas dos.
Bueno, pues Miquel Díez, responsable de desarrollo de negocio cuántico de IBM en España, felicidades de nuevo por este proyectazo y mucha suerte con todo el trabajo que viene por delante, que seguro va a ser también un éxito. Gracias por habernos atendido aquí en Lo que Viene.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.